Angustia, soledad, locura, pobreza. Visto con un enfoque positivo, fogoneando la esperanza. Psicología social y cultura popular,
mirando
para rescatar y
entender
lo individual y lo colectivo.
Que hoy entiendo yo también. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va.
Fogoneando la esperanza. Conduce Alfredo Mojada.
Bueno, buenas noches, queridos oyentes. Hoy tenemos una invitada especial. Hemos leído muchas veces poemas de ella, que es Marisa Wagner, de origen alemán por parte de padre. Nacida en la provincia de Buenos Aires, Wangelén, ¿no?
Wangelén. Como la Ralde.
Bueno, y ha venido para relatarnos aventuras, aventuras extrañas, ¿no? Aventuras en el submundo del inconsciente, ¿qué podemos decir, no? Es una poeta que ha tenido bastante experiencia en los temas que trata, los Montes de la Loca, y ha visto, digamos, el mundo del otro lado, ¿no? Ha sido becada por varios manicomios.
Me han dado casa y comida.
Sí, para que puedas pensar un poquito los poemas.
Puedo hacer algunos poemas.
Y después te lees algunos poemitas. Bueno, y como siempre, Nomi Lerner, psicóloga social, las dos son psicólogas sociales, y Sonia también acá.
¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Y Natalia Yubarov, hoy en la operación técnica.
Y Natalia Yubarov. Bueno, fenómeno.
Yo pediría a Sonia que dé los teléfonos.
Ya de entrada, así
sí,
tan rápido.
Sí, claro, bueno, porque bueno. Yo sé que el tema de hoy va a ser un tema apasionante y la gente va a querer...
Un tema fuerte, sí. Pero es el otro lado de la conciencia, del otro lado de la mente, ¿no? El lado de atrás de la mente.
Para ir agendando, el 4999-8700-4325-7390 o 4322-0304.
Bueno, nos conocemos con Marisa. ¿Cuánto hace, Marisa?
31 años, Freddy. Estoy haciendo la cuenta porque me preguntaste. Bueno, nos conocimos en el 76.
Sí. Habían empezado,
para el país. Vale. Habían empezado los años de plomo.
Qué barbaridad. Bueno, entonces Marisa, digamos, ha conocido el... ¿Cómo lo podemos decir? El
manicomio.
No, pero el mundo de ese subterráneo que tenemos nosotros, a los cuales volvemos por la noche. Todas las noches volvemos al inconsciente, digamos, al mundo este de los fantasmas, de las situaciones que no se entiende si es adentro, afuera, ayer, mañana, yo, vos, ¿viste? Esas confusiones, digamos, tan ancestrales, ¿no? Antes de la creación de la cultura que define A es distinto de B. En los sueños A es igual a B, es decir, no hay principios lógicos, ¿no? También adentro es afuera, ayer es mañana y yo soy vos, que son las categorías que después se establecen para controlar la realidad, ¿no? Lo que se llama la configuración de estar ubicada en tiempo y espacio, como dicen los psiquiatras, que lo dicen desubicado, ¿no?
Le preguntan medio desubicados, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Que uno no tenga almanaques ni reloj. Y en un mundo así, tan monótono y tan espantoso como es el manicomio, uno pierde la noción del tiempo. No hay ningún referente, no hay tarea, no hay un carajo. Entonces cuando te preguntan qué día es hoy, uno no sabe. Entonces,
no hay almanaque, sino hay relojes.
Claro, el neurólogo anota paciente desubicada en tiempo y espacio.
Sí. Cuando no le avisaron, ahora ¿dónde
claro,
lo llevan?
Claro, sí, qué día soy.
Sí. ¿Qué día soy, Marisa?
Domingo 22.
No, ya de rato.
Lunes 23.
Ya de rato. Estás desubicada. ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Un sanatorio mental?
Acá. ¿Qué es esto? Este lugar.
No tiene aspecto manicomio, ¿no?
No. Más calentito.
Más calentito, sí, estamos bien acá, la verdad. El viaje fue fulero, mucho frío, pero acá encontramos
sí, acá
el calor.
Calentito.
Bueno, Marisa, ¿cuántos años estuviste, acusada de loca, digamos?
Estuve 10 años, si sumo todos los hoteles gratis para locos donde estuve, ¿no? si los sumo a todos, me dan 10 años. Y si pienso en la internación más larga, por ahí la más dolorosa, fue 3 años, duró exactamente 3 años, de agosto del 95 a agosto del 98. Y fue en la colonia Montes de Oca, y por eso esta cosa de los Montes de la Oca. Sí.
Así que bueno, mira vos. Pero es una persona que, primero, era inteligente, estudiosa, una persona fina, una persona, digamos, de mucho conocimiento literario, poético, estético, etcétera. Y en esa experiencia que tuviste de los suburbios de la mente, no le modificó su finura y su capacidad poética, porque después, dentro del manicomio, ganaste un concurso con el cual se imprimió en los Montes de la Loca, que lleva vendido muchísimos ejemplares.
6 ediciones con esta, ¿no?
6 ediciones.
Sí, no digamos que son ediciones de millones de libros, pero son ediciones importantes, y ir por la 6ta edición en un libro de poesía es una cosa bastante llamativa, ¿no?
Además es profesora de la escuela nuestra en Buenos Aires, en Neuquén,
En casi todas Tigre. Las escuelas que responden a tu línea, Tigre, sí. Pacheco, La Plata, Neuquén, Fisque Menuco, bueno, Roca, la escuela de Capital, obviamente, y no me acuerdo si se me escapó alguna.
Bueno, y ha hecho muchas invitaciones a congresos de poetas, etc.
Claro, y he recorrido el país con el libro, ¿no? He sido, que yo tengo el honor de haber sido invitada por poetas de distintas partes del país, de Oberá, de Puerto Iguazú, de Jujuy, de Bariloche, a algunos de ellos a que los amadrinara, y fue muy, muy hermosa toda esa experiencia de recorrer tantos lugares, conocer gente tan, tan sensible, tan abierta a este tema que a mucha gente le da mucho miedo y genera a veces un gran rechazo. Bueno, he conocido gente que me terminó de sanar el alma, ¿no? Porque con los que pude reparar y ir construyendo amistades, afectos.
Sí, sí, la verdad que es un...
Perdí muchas cosas en los caminos de la locura, ¿no? En algún momento hasta perdí mi familia, estuve 3 años sin ver mi hija, perdí amigos, perdí contactos con mis amigos. Pero por suerte pude recuperar muchas de esas cosas, y las que no pude por ahí recuperar, gané otras, ¿no?
Claro, porque Marisa es también un ejemplo de que un proceso psicótico, según el diagnóstico, es una bipolar, sería una...
Ah, porque está de moda.
Está de moda, sí, sí, sí. Está de moda.
Dicen que soy bipolar de manual, pero bueno, hoy todos los pacientes...
Una maníaca depresiva era antes.
Son bipolares.
Sí, todos son bipolares.
Sí, sí, todos son bipolares.
Sí. Bueno, de todas maneras, es un ejemplo también, un caso que demuestra que alguien que puede estar, y en algún brotecito rozaste bastante la locura, y te instalaste por semanas, por poco tiempo, después hay una reparación, una restitución de realidad que queda atrapada dentro del hospicio, pues ya está dentro.
Pero ya queda después atrapada por las cuestiones sociales, ¿no? Cuando uno de un brote atendido y medicado sale en un mes y medio o dos.
Sí.
El tema es que una vez que pasaste la puerta del manicomio, lo difícil es pasarla para el otro lado,
claro,
porque quedas...
Claro.
Con el estigma de loco,
sí,
y con, y además, ¿quién va al manicomio a ofrecerte trabajo, casa?
Yo creo que, como decían los Beatles, con una ayuda de...
Con una pequeña ayuda de los amigos. Y bueno, lo que quiero decir, discúlpame,
sí,
es que yo justamente esta noche estoy con las dos personas que me permitieron la salida del manicomio. Con vos, Alfredo, que me generaste casa, comida, trabajo para ayudarme a sobrevivir afuera, y Nomi, que también fue quien mucho me ayudó. Con Nomi también somos amigas hace más de 20 años. Así que es imposible sin la ayuda.
Sí. Pero demuestra que con ayuda puede perfectamente,
sí, sí,
Esto sirve para todos los que nos escuchan, que pueden tener parientes o experiencias, que confíen en que la esquizofrenia o la bipolaridad o alguna otra forma pueden tener una restitución de realidad, ¿no? Pueden volver al mundo de los llamados sensatos que somos nosotros, que es una sensatez muy muy pobre para
nosotros, ¿no? No, yo creo que en un mundo injusto y tan jodido como el que vivimos, la salud es imposible. Todos estamos enfermos de algo, ¿no? Por lo menos de inequidad. Y tenemos y si no enfermamos de la mente, se nos enferma el cuerpo, ¿viste? Somatizamos, nos hacemos mierda con el auto manejando a 160 por la ruta, digamos. O
se van a la droga, los chicos.
La droga, pues, el alcohol, lo que están haciendo con la juventud, ¿no? Lo que pasa con los pibes. Y lo que pasa con, por ejemplo, con los sádicos, con los verdugos, que están trabajando en el poder y desde el poder, en las fuerzas armadas, en la policía.
Gente muy peligrosa, psicópata.
Gente muy poderosa y muy peligrosa.
Muy peligrosa. El proceso militar.
Y que no están en ningún manicomio.
Claro, el psicópata no va al manicomio. Ya lo va al poder y a veces va, es el que, digamos, encierra al otro y además es el también el torturador del proceso, ese psicópata frío, desalmado, ¿no? Que,
el del proceso y el de la democracia, porque hay compañeros desaparecidos en esto que se llama democracia, como Jorge López, y hay, ¿viste? Parece que la crueldad humana nos gobierna, ¿no? El egoísmo, gente durmiendo en la calle con estos fríos y gente con mucho dinero.
Y chiquitos a veces en la calle.
Viste en la esquina de tu casa,
y el hambre,
la familia,
¿no?
Entera,
sí.
Con niñitos tan chiquititos, con estas temperaturas.
Qué terrible. Eso es de ser loco, es psicótico.
7 personas de frío en esta ola de frío polar en Argentina. Sí, sí. Y es terrible que eso nos pase y hagamos como que no pasó, ¿no? Claro. Sigamos mirando, bailando por un sueño, qué sé yo, ¿viste?
Y sí, hay algo loco en eso, ¿no?
Estamos mal y bueno, así nos va, ¿no? Bueno, donde se pone en juego nuestra salud, ¿no?
Claro. Y digamos, Marisa, como para, viste que el programa nuestro, también la llamamos Universidad Criolla del Aire, tiene un propósito pedagógico, ¿no? Que sirva para algo, sirva para que la gente sufra menos, para que, digamos, se comprendan algunos procesos como este, por ejemplo, que la locura se puede salir.
Eso.
Una pequeña ayuda de mis amigos, como dicen los miles. Que es el caso de Marisa, que es un caso testimonio.
Sí, yo creo que el tema de muchísima gente que todavía está dentro es que no ha tenido ni las posibilidades ni las oportunidades que me permitieron a mí volver a... Yo estaba muy cansada ya. Habían sido 6 brotes anteriores de mi llegada a la colonia. Y en un momento pensé que era mejor no salir más, porque estaba muy cansada de armar el mundo y que se me rompiera de nuevo, ¿viste? De armar todo otra vez, alquilar una casita, traerme a mi hija, buscarme un laburo, sostenerlo, pagarme la terapia, hasta que, bueno, otro brote y se rompía todo, perdía casa, hija, sí. Todas mis cosas. Estaba cansada. Y en algún momento llegué a pensar, en medio del abandono familiar que sufrí, de amigos, de todo que sufrí en la colonia, es que no quería salir más, estaba agotada, ¿no? De ese trabajo. Hasta que de vuelta me empezó la esperanza.
Porque vos fíjate que ahora estás con la integración familiar, familia ortopédica en el caso de nuestro,
y con
de
mi familia mía.
Y después la familia tuya, ahora está trabajando de abuela ya en Olavarría.
Sí, y vos sabés que mi reencuentro con la esperanza fue justamente que me visitó mi hija en el manicomio, porque mi peor fantasía era que mi hija se avergonzara de mí, ¿no? De tener una madre loca internada en un manicomio. Y cuando vi que mi hija no le pasaba eso, dije, bueno, ahí tuve gran necesidad y muchas ganas de volver a intentar.
Y vos fíjate que cuando tuviste un contexto de familia ortopédica y después la biológica, de contención, ¿cuánto hace que no haces un brote? El último es, 2004. Fue cortito.
Sí, fue cortito, pero sabes que fue el más terrible por sus consecuencias. Ajá. Porque estuve sobremedicada hasta llegar al envenenamiento por litio, lo que me generó secuelas irreversibles. Sí, o sea que fue breve el brote, pero el tratamiento que recibí en el Borda fue tan...
Así que te sobremedicaron.
Me sobremedicaron al punto de un envenenamiento.
Mira vos.
Así que cuando tuve que volver a la colonia para que el psiquiatra que tengo allá, el doctor Berrocuri, a quien le estaré eternamente agradecida, hizo todo el trabajo de desintoxicación conmigo, un camino que hay que hacer con mucho cuidado, porque te sacan todas las drogas y tenés que sostenerte desde este lado de la realidad, digamos. Y era una...
Sí.
Y bueno, me costó, o sea, y esperábamos que esta disquinesia tardía, que así se llama, esta cuestión de
movimientos involuntarios.
Y además, falta de equilibrio físico.
Un caso, iatrogenia médica.
Iatrogénica,
quiere decir cuando la medicina, en vez de beneficiar, perjudica, ¿no?
Sí, el exceso de la medicación es tan jodido como la falta de la medicación cuando es necesaria, ¿no? Así que la desintoxicación fue también otro proceso que tuve que estar internada. Así que fue primero por el brote y después para...
Pero además fue cortito, lo interesante fue cortito y hace mucho que...
No,
sí, como fíjate, cuando hay contención, fíjate vos que no vuelve a ser.
Sí, yo siempre digo, yo ya me he acostumbrado a prepararme para lo peor, pero también he aprendido a generar reaseguros, ¿no? A saber, por ejemplo, que la mirada de mi hija es muy contenedora porque detecta rápidamente cuando yo empiezo.
Sí, ya tantas veces, ¿viste?
Claro,
de chiquitas. Te funaba que
sí, es
se está
ratito,
brotando mal.
Antes no sabía decirlo así, pero ahora sabe perfectamente qué me pasa al inicio, ¿no? Y podemos. Me avisa, mamá, ¿qué pasa? ¿Te estás deprimiendo? Vamos a la médica. Y yo enseguida me levanto y... porque no quiero.
Claro.
No quiero volver al hospicio.
Y también vos fijate que un proceso así patológico, grave, un proceso psicótico, como si hay si no hay internación de esa deteriorante, de soledad, de que te quitan la familia, te quitan el trabajo, te quitan la posibilidad de comer porque la comida es
una mierda,
¿no? Fría, sin sal, es un desastre.
Y bueno, viste el año pasado en Melchor Romero, 180 intoxicados y un muerto por comida en mal estado.
Sí.
Yo digo, no, Los Montes de la Loca cumple 10 años y es lamentable que tenga todavía esta vigencia. A mí pasan dos cosas con este libro. Primero, me gustaría no haberlo escrito jamás. Y después, me jode que a 10 años las cosas estén igual o peor en los manicomios,
¿no? ¿Para qué, Marisa, no lees uno de los poemas, uno o dos? Porque ahí el oyente, el que no ha escuchado los poemas que nosotros hemos leído, ven ese tipo de lenguaje tan sencillo y tan eficaz, tan quirúrgico, y con esos finales como que terminan de darle sentido a todo el poema, ¿no?
Bueno,
¿cuál te querés leer? Yo soy un fanático, ¿sabés?
¿De qué?
Consejos para decir.
Bueno, te lo leo en segunda instancia.
Bueno.
Porque yo creo que el tema más doloroso de la gente en hospicio es el tema del abandono familiar, ¿no? Uh-huh. Y el tema de Miguito, ¿viste? Lo más grande, la vieja.
Sí.
Que no te vaya a ver la vieja. Es un tema duro, ¿no?
Sí.
Y el libro no casualmente se inaugura con Silbando Bajito Ando, que es un poema que tiene que ver con esa situación.
Bueno.
Y dice, Silbando Bajito Ando, me construyo un girasol, es decir, me lo dibujo y lo pego en la pared desnuda y grisácea del hospicio. Después le pongo hierro al mate y me voy a pasear por mis recuerdos. Había una mamá allá en mi infancia, que trenzaba mi rubia cabellera, que me ponía moños primorosos y vestiditos con puntillas. Mamá, no vino a verme nunca ahora que estoy en el hospicio. ¿Cómo me gustaría que me trenzara el pelo? Estoy aburrida de ser grande y de estar sola. A veces hasta me aburro de estar loca y juego a la lucidez por algún rato, mientras me cebo otro amargo que aseguro ayuda a soportar la realidad, los abandonos, los etcéteras. Me construyo otro girasol, es decir, me lo dibujo y lo pego en las paredes del hospicio. Ya casi tengo un girasolar completo.
Yo quería, recién Alfredo decía de que te sacan la familia, te sacan los amigos, te sacan la buena comida, digamos, para ser honestos, que a veces los amigos y la familia se van, nadie los saca, que hay situaciones a las que la gente les teme tanto, que o lo posponen o, bueno, en fin, hacen algunos mecanismos y dejan en total abandono al ser querido. Que...
Sí, vos sabés que yo estoy convencida de que mi familia no es una familia especial, hija de puta, ¿no? Es una familia, como muchísimas, que no sabían qué carajo hacer con su parte loca, ¿no? Entonces, su mecanismo, al que podían echar mano, era guardarlo y negarlo. Pero también pasaba que toda familia tiene una cierta sucia conciencia de que ese loco está pagando la cuenta de todo ese grupo familiar, ¿no? Es el que paga el cheque en el banco y entonces los otros pueden sentirse sanos porque el loco es ese. Claro, pues fíjate que cuando yo me corrí de mi lugar de loca en la familia, pasaron cosas muy sintomáticas en mi familia. Uno de mis hermanos se funde económicamente, el otro se separa. ¿Entendés? O sea, yo hice una Verónica así de torero, dije, loca, olé, y viste, se redistribuyó la locura.
Sí, sí, sí. Y yo te acordás que decía que el loco es el chivo emisario, el chivo expiatorio de la locura familiar, donde sí, depositan.
Sí, esto lo tengo.
Digamos, la confusión, la depresión o la paranoia en alguien, en uno de los miembros. Y entonces lo cierran en el hospicio y dicen, bueno, nos sacamos la locura de encima, la paranoia, la depresión.
Y es también para lo que sirve el muro de los hospicios, ¿no?
Claro.
El paredón sirve para que los sanos se crean que los locos están adentro, ¿no?
Sí, sí. Y vos sabés que a mí una vez me preguntaron en una radio, creo, Moffat, ¿usted no tiene miedo de entrar al hospicio? Y yo contesté, no, tengo miedo de salir, porque realmente adentro, los locos son los que se dejaron agarrar, los locos más peligrosos no se dejaron agarrar ni van al poder.
Chicos, nos corren las noticias, sí, pero esto del tema de entrar y salir del manicomio lo dejamos para después de la triste realidad.
Y la cotidiana.
Alfredo Moffat hace bordeando la
esperanza.
¿Qué secuencia? Bordeando la esperanza.
¿Te fuiste ya de vacaciones, no?
Argentina
no, no,
se
forma.
Actualidad en minutos.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 6 grados, sensación térmica 2 grados 8 décimas, humedad 53%. Una nueva ola polar afecta a todo el país. Se trata de una masa de aire frío que proviene de la Antártida y está cubriendo las regiones patagónica y central.
Bueno, seguimos entonces con nuestro tema, un tema livianito, la locura en los manicomios y también una poeta que pasó, fue becada para, investigar el tema de la locura durante varios años, con comida, la comida de una cagada, comida fría. Por ejemplo, no puede comer pollo, hoy le hace acordar el pollo, y el pastel de papa, no lo puedes pasar, no. Aunque sea riquísimo, porque describí el pastel de papa que te daban allá en la colonia.
No, es indescriptible, porque era algo tan asqueroso que es muy difícil Era una plancha así, tipo plástica de papa, supuestamente, no sé cómo se logran hacer eso, es imposible. Si lo querés hacer, es
no
imposible. Y una otra plancha que también parecía de plástico y grasosa, que era supuestamente la carne, ¿no? Entonces era una cosa tan desagradable, era intragable.
Sí, sal y que, fría.
Por supuesto que llegaba fría, ¿viste? Era una cosa tan fea que ahora, aunque no lo haga, o como te lo he hecho a veces para vos, con todos los ingredientes, y que debe ser riquísimo, a mí me cuesta mucho tragarlo, ¿no?
Mira vos, ¿cómo queda?
Vos querías que yo aconsejara a la gente si quiere ir a los visitantes.
Yo voy a ay, quiero comentar algo. Buscas, No, quiero comentar la parte de los amigos, porque María habló de la familia que no pudo ir, que no pudo por cuestiones emocionales, ¿no? No por otra cosa. A mí lo que me pasaba era encontrarme con amigos en común y que me pregunten, che, ¿sabés algo de Marisa? Y entonces decirle, sí, está acá o allá, porque digamos que fue más de un hospital en el que estuvo Marisa, ¿no?
Sí, Moyano, Alvear, Olavarría, Montes de Oca.
Y los montes. Y bueno, y todo el mundo decir, sí, tengo que ir, pero parece que llegar se hace difícil. Y bueno, nada, yo que estuve en algunos, que tampoco me fue fácil tomar la decisión, debo decir, que aprendí, yo digo, para mí, vos fuiste la que me enseñó de qué va la locura, ¿no? Y que, de hecho, hoy en mi trabajo me sirve muchísimo aquella triste experiencia que adquirí con vos. Pero sin embargo la satisfacción, digo, aunque costara llegar, en esta poesía vas a describir lo que se encuentra el visitante cuando llega. Realmente cuando uno sale con mucha satisfacción, ¿no?
De haber podido llegar.
Sí, de haber podido llegar, del cariño que se recibe, de saber que fue un esfuerzo que es poco al lado de lo que el otro siente con la llegada de uno, ¿no? Y qué tan grave no era. Y que sobre todo eso, ¿no?
Y claro, porque uno va con su loco interno, con sus miedos a su propio loco. La locura es una situación de la que nadie está exento, y eso genera muchísimo miedo. Entonces, aparte cada uno, todo esto lo aprendí al Alfredo Moffat, no vayan a creer que soy una genia. Todo esto lo aprendí con el maestro desde hace muchos años, ¿no? Y desde mi primera entrada a los manicomios, que fue en la cooperativa Esperanza en el 85,
¿te acordás que
con vos, y que fui desde el otro lado, ¿no? Que fui como psicóloga de pies descalzos, como terapeuta. Sí, sí, sí. Entonces, en ese grupo pude ver la locura de los otros. Después pasé del otro lado del mostrador, ¿no? Cuando tengo el primer brote. Entonces, que fue a mis 33 años. Esto de poder, yo creo que como poeta me corresponde el haber podido convertir el dolor en mensaje, pero la conceptualización, la teoría que me ayudó para que yo pudiera entender mi locura, te la debo a vos, ¿no?
Aunque viene también de Pillón, bueno, viene de Fiasqué,
pero Lincho. A mí me llega a través tuyo.
Sí, sí, sí.
Yo no.
¿Qué es una concepción humanizada de la cura mental, ¿no? Es tan deshumanizado, tan tonto, tan malo, esto de impregnarlo farmacológicamente y antes esos terribles electroshocks, hasta el absceso de fijación.
Las prácticas siguen existiendo, No antes, vos dijiste antes, no. Sí. Esas prácticas, la inyección de leche para inmovilizar el shock insulínico,
porque produce ¿sabes qué? Una inyección de leche en la nalga produce una especie de infección
de absceso, y de
absceso dolorosísimo. Doloroso. Entonces alguien que es muy inquieto le ponen esa inyección, o de trementina también,
y leche,
entonces queda con el dolor que es inmovilizado, no se puede ni sentar, nada. Pero es de proceso militar o de la Gestapo, ¿viste? Cosas que vos no entendés porque no tienen ninguna razón clínica.
Sí, y además son de ser y se apoyan en una concepción.
El shock insulínico es provocarle, ¿no?, un coma, digamos, de muerte, aproximar a la muerte, porque piensan esos psiquiatras, represores, organicistas, que si tiene una vivencia de muerte, se le reorganiza la cabeza, otro que se le reorganiza, adquiere otro terror más.
Sí, no, vos sabés que el electroshock se llama el maquinazo, ¿no?
Sí.
Y se lo usa como elemento de castigo, no como una forma de curación. O sea, cuando vos te pegan dos o tres maquinazos, ya no querés más, te portás mejor.
Como están tan desprotegidos, pues no pueden quejarse, porque ¿a quién se van a quejar si no pueden salir?
Y además lo que tiene el loco cuestionada es su palabra. Todo lo que diga puede ser considerado delirio. Vos cuando pasás la puerta del manicomio, lo que se te cuestiona fundamentalmente es lo que te hace humano, es tu palabra, ¿no? Si tu palabra es un delirio, no vale.
Por eso es tan valioso, fíjate el esfuerzo que ahora siguen los chicos con la cooperanza, la colifata y todo. Es tan valioso porque le dan voz a los que no tienen voz, ¿no? Que son otros más no tienen voz, no los presos tampoco, los chicos de la calle.
Sí, uno está hablando de esto, pero esto es parte de...
Bueno, mostrar tu calidad estética, los poemas, ¿no? Que hasta, ¿sabes quién nos tomó los poemas de Marisa? Siendo que no la conocía, del libro, y los cita cada tanto. Eve de Bonafini.
Ah, cuando inauguró su quinto congreso, para mí fue emocionante, ¿no? Porque estaba con psicólogos sociales y con el Frente Artista del Borda esperando la apertura del congreso, ¿no? Entonces Eve hace el discurso inaugural y termina el discurso con un poema mío, yo casi me quiero caer. Fue muy hermoso. Y además me he enterado que en la radio de Madres a veces ella le quedó como copada.
Pero es una enciclopedia de la locura, con una forma tan poética. Yo soy un fanático de la poesía de Marisa. Es como esos buenos tangos, viste, que te con 20 frases te pintaron una situación, te pintaron una despedida o un duelo, te pintaron, qué sé yo, un lugar, una vieja pared, te pintaron una despedida, como eso cuando dice esas cosas tan profundas, ¿no? Esas frases que quedan después para entender la vida, ¿no?
Claro, yo pienso como Octavio Paz que la poesía tiene que ser seca, árida, porque así se puede encender y nos sirve para calentarnos, ¿no? Y desde ahí está escrito Consejo para Visitantes, ¿no? Desde esa concepción. Si usted hace caso omiso de nuestra sonrisa desdentada, de las contracturas, de las babas, encontrará, le juro, un ser humano. Si usted mira más profundo todavía, verá una historia interrumpida, que hasta por ahí es parecida. Si no puede avanzar, si acaso le dan náuseas o mareos, no se vaya. Antes, por lo menos, deje los cigarrillos.
Ese final, ¿no? Y a ver, otro más.
A ver. Yo lo que digo que el loco como el preso cuenta los días en el manicomio, ¿no? El loco, a diferencia del preso, no sabe cuándo va a salir y tal vez no salga nunca. El preso más o menos tiene alguna idea si ya tiene su sentencia. Yo contaba igual los días, ¿no? Sin tener ninguna idea para qué, ¿no? O los contaba. Y en este poema que se llama Con los días contados digo, hace 731 días que no hago el amor, que no como papas fritas, que no voy al cine, que no me tomo una cerveza, que no veo a mis amigos. Hace 731 días de todo, o casi todo. Hoy, hace 2 años que llegué al hospicio. Feliz cumpleaños. Voy a brindar tomándome las pastillas de un solo trago.
Es bárbaro, ¿eh?
Contundente.
Hay mensaje, ¿no?
Tengo un mensaje de Roberto de la ciudad de Berisso. Está muy contento por la recuperación de Marisa. Me contaba que él es paciente psiquiátrico y está muy emocionado escuchándote, Marisa. Así que me gustaría que le mandaras un abrazo.
Roberto,
fuerte.
Un abrazo de colegas y fuerza, che.
Dice que le encantaría tomar tus manos, mirarte a los ojos para ver ese brillito de curación que seguramente tenés y que yo estoy viendo.
Bueno, yo te doy mi mail. ¿Crees? Anota. Wagner, como el músico, guión bajo, 209, arroba hotmail.com.
No es un delirio, ¿no?
Si llegas a mi casilla, yo te contesto.
Bueno, yo tengo varios mensajes. Llamó María Caló.
María, mi vida, María, te amo.
Qué dulce que es María.
Ay, María, yo la viejita dulce.
Llamó Marta de Malvinas. Te manda un beso grande y un cariño al maestro. Y mandó una frase que dice: si pretender que haya paz en el mundo es estar loco, estoy loca. Llamó Laura de Caballito, que tiene un libro tuyo, que te conoció, y dice que no te arrepientas de escribir, que sigas escribiendo, que a ella relee tu libro y le da mucha paz. Y llamó Daniela, que es una oyente de hace mucho, que estuvo alguna vez visitándonos en la escuela, que le gustan mucho tus poemas. Y Daniela hace una pregunta, que es si hacer una terapia en la que no le dicen qué es lo que tiene, si sirve o si confunde más.
Ay, mira, no sé bien lo que me estás preguntando. Tendría, en realidad quiero ser muy cuidadosa, no me decís, por ahí es una estrategia de tu terapeuta, por ahí tenés un gran terapeuta, pero está pensando que no es tu momento de escuchar algunas cosas. No sé. Esto es, vos te va, eso sí, te vas a ir dando cuenta en el transcurrir de las sesiones si eso te sirve y no te sirve, y esa va a ser una decisión profunda que tenés que tomar vos. Pero yo no puedo.
Claro, pero hay un tiempo como para que esto suceda, ¿no? Claro, pueden ser 8 años, 10 años, ¿viste? Sin no, saber. No.
Sí, yo quiero agregar algo, que realmente a veces calificar, estigmatizar, o sea, decirle a un paciente, que un terapeuta le diga a un paciente, vos lo que tenés es esto o es lo otro, es casi condenarlo a que tenga esto o lo otro, y entonces a veces está bueno que no digan, que no nos digan.
Sí, pero aclare, ¿qué tipo de padecimiento tiene?
Claro, sin embargo,
porque eso sí, la locura siempre tiene que ver con la confusión. Entonces, organizarle para qué lado es que vos tenés perturbaciones en ver la realidad, ¿no?
Claro,
no, sí, por ahí, supuesto, cuando estamos hablando de un psicólogo, seguramente,
¿quién Daniela?
Es? Daniela es una neurótica, no una psicótica. Entonces, el tema, viste, quien puede estar haciendo terapia, sosteniéndola, y bueno, por ahí está todo bien, por ahí está todo mal, pero bueno, esto lo vas a ir viendo vos.
Porque el primero que se entera si un tratamiento va bien es el paciente.
Seguro, porque se siente mejor.
Siente que la confusión esa se va organizando, siente más seguro en este mundo, empieza a aparecer un proyecto de vida que da sentido.
Bien, Daniela está haciendo alfabetización en un barrio, con un grupo de la facultad.
Ah, entonces cosas, es neurótica.
Bien, estas cosas creo que hablan de que a veces, para ir organizando una vida, no hace falta un rótulo, a mi criterio. A veces está bueno. A veces no hay rótulos, hay simplemente algunas disfunciones que hay que ir aprendiendo a llevarlas y listo, digo, no es una...
Sí. Lo que pasa es que los niveles neuróticos, y digo que el nivel neurótico somos nosotros, digamos,
claro, somos todos
la gente
neuróticos,
común.
Claro.
Pero a algunos les toca la pesada de la
neurosis,
de la perturbación, que se llama psicosis, que es la locura.
Ah,
¿no?
Claro.
Entonces la locura ya tiene características distintas realmente, porque hace delirio, porque se aleja de la realidad, porque de pronto se desubica en tiempo y espacio, etcétera, ¿no? En cambio, en este caso, es un trastorno neurótico que es, digamos, que puede sí tener un diálogo con su
Sí, a mí, por ejemplo, me gustaría, Mari, por ahí es muy atrevido lo que te voy a pedir, y
sí,
decímelo, soy bastante atrevida.
Pero ahora me lo has dicho,
sí, voy a tratar de cuidarme, pero me gustaría que cuentes un brote, ¿no? Para que la gente pueda entender, porque a veces esto se confunde bastante, ¿no? La psicosis con con la neurosis y
con una situación de angustia muy fuerte que
claro.
te personaliza a veces,
claro.
donde te deprimís y el mundo pierde como su sentido.
Y entonces,
pero bueno, en tres días te levantás de la cama y la vida sigue, ¿no? Pero el brote psicótico es una situación en extremo dolorosa, ¿no? Porque es como, yo siempre digo que la mejor definición que encontré de esta situación es la de otro poeta. Y no casualmente, otro poeta que está internado en los manicomios de España, uno de los grandes nueve poetas de España, así se lo llama, Leopoldo María Panero, ¿no?
Sí.
Él dice, la locura es un estado provisorio de ausencia de uno mismo. Y es maravillosa esta definición, porque esta ausencia de uno mismo es la que se llena con el delirio, ¿no? Ese vacío es insoportable, es lo que decís vos, Alfredo, ¿no? Entonces, para poder soportarlo, se genera el delirio. El delirio es, yo antes de no ser nada ni nadie, soy cualquiera. Entonces soy, viste, la secretaria de Aldo Rico, nadie más lejos que yo ideológicamente al señor Aldo Rico. Y sin embargo, en brote, en delirio, yo creía ser la secretaria de
Aldo Rico.
De Aldo Rico. Una cosa muy terrible, pero bueno, el sufrimiento que hay que atravesar en esa situación, donde lees en la mirada de los demás tanta confusión y tanto miedo, y que esto es que retroalimenta, porque vos, los demás se asustan de vos, entonces vos lees ese susto en los demás y te asustas cada vez más de los otros y de vos, y es todo esto es vertiginoso. En el caso de la manía, que es donde yo el delirio, digamos, no en la depresión. En la depresión estoy un poco regresada, un poco con mucha tristeza.
La manía es el momento de euforia, claro.
La euforia, ¿no? La euforia, la verborragia, la hiperactividad.
Es verdad, ¿eh?
Cuando yo estoy, soy, como dicen los psiquiatras, una paciente fugitiva.
Sí.
¿Viste?
Unos quilombos así.
Entonces quedo en situación de calle, porque rajo.
Sí, sí, sí.
Donde
sí,
alguien me dice, vamos a ver un médico, y ni hablemos, ¿no? Quedo en situación de calle y expuesta a muchísimas situaciones espantosas.
¿Te acordás la última vez te salvé yo?
Sí.
Porque se iba, toda canchera, toda vestida así como una reina, se iba. Y entonces yo fui y cerré la reja con llave.
Sí, pero por la escuela.
Y ahí hice un quilombo, ¿viste? Hice un lío bárbaro.
Te rompí los espejos, te arranqué toda la...
Sí. Y después le levantó una silla. Y entonces yo digo, uy, esta me rompe la cabeza con una silla. Y me dice, no te pego porque sos una anciana.
Loca, pero respeto vos.
Y después con un palo,
que
me hablaba.
No era anciano.
Me hablaba y yo abría la puerta de mi pieza, un cachito, ¿viste? Con la pierna ahí, con el pie abajo, se abrí. Y pasaba el palo. Pero una cosa de. Entre de los tres chiflados, ¿viste? Una cosa
sí,
así.
Sí, pero,
y al final, ¿viste?
Pero era una sola chiflada.
Te reducimos.
Era una sola chiflada sí. Y además una situación espantosa.
Sí,
¿no?
Sí.
Que la está viviendo, ¿no?
Pero,
los demás también.
Claro, claro.
Mucho espanto, mucho dolor. Pero no
los demás,
pero
yo voy a hablar que por... a veces es conveniente como que la familia se haga cargo de no dejarla hacer esa fuga que va al desastre, porque va a dirigir el tránsito, se pelea, sí, o va a terminar en cualquier lugar espantoso que la pueden violar, golpear, etcétera,
sí, sí,
¿no? Entonces, de pronto hay que hacer en un momento dado un encuadre físico, ¿no? Que
sí,
no deja salir y aguantarse el quilombete, ¿no?
Hasta que Ezequiel y Aureliano me atraparon entre los
sábana,
dos.
Estaba buscando sábana al estilo de manicomio, ¿viste? Y la enrodeamos con un matambre.
Y esperamos al doctor Alfredo Grande que llegaba con la inyección.
Sí, sí.
Y no me dejé inyectar hasta que no llegó Federico, ¿te acordás?
Que era novio tuyo, sí.
Y que había sido novio Federico.
Sí, sí. Entonces, a mí no me van a ver el culo, dice,
claro,
hasta que no venga mi novio. Quilombo, una cosa que era... Después nos reíamos, dice, porque realmente
claro,
era de los tres,
claro. Después que terminó, nos reímos. Que también esta cosa del humor, y un poco del humor negro, sí, ¿no?
Y ahí la aportamos al Montes de Oca, pero vigilada, ¿no? Ahí,
claro,
vigilada,
ahí atenta, fui al Moyano, al Moyano. El Moyano me pasaron al Borda, sí, y ahí sufrí la sobremedicación.
Sí, en el cuarto piso, ¿no?
Tercero,
en terapia a corto plazo.
Terapia, sí, a corto plazo del hospital.
Sí, ahí se le fue la mano, sí. Pero no la dejábamos, la íbamos a ver y te íbamos sosteniendo de afuera, ¿no?
Y ahí estuve muy acompañada en esa encarnación ya. Perfecto. Yo había reconstruido el mundo ya, claro, afuera, sí, ¿entendés? Sí. Me había contactado con todos los, sí, los afectos.
Sí, sí, ahí tu recuperación fue bastante fácil.
Sí, a pesar de esto, que ya te digo, todavía... Ya
quedó para toda la vida.
Sí, ¿no? Yo creo que ahora ya te estabilizaste, como abuela...
Ah, claro, ahora estoy ocupándome del abuelazgo y del maternaje.
Ya está, ya está.
Y
trabajo de familia.
Trabajo de suegra, viste, que
por eso.
Laburo, trabajo sucio. No, divino total. Y de hija, de hermana, de tía.
Familia y trabajo, ¿qué es lo que arma la vida, viste? A alguien le quitan la familia, el trabajo, y queda vacío de sí mismo.
Seguro.
Se perdió a sí mismo, ¿vos te imaginás? Separarte y perderte a vos mismo, ¿no?
Sí, sí.
La sensación que te moves y no sabes quién se mueve. Yo tuve la experiencia esa con la experiencia que hicimos con el hashish en el manicomio de Nueva York para explorar la locura. Realmente es espantoso. Es una vivencia insoportable.
Sí. Sí,
y vos inventás cualquier historia para poder salir de ese vacío y esa confusión. Un marciano que te persigue, entonces vos ahí tenés un argumento que es atacarlo al marciano o que te persiga o huir.
Sí, es mejor tener un perseguidor que está solo en el mundo.
Que no existir, ¿no?
De no existir.
No existir mentalmente. Hay otro...
Marcelo, del barrio de Constitución, se comunicó Alfredo y la inquietud suya es que mucho se habla sobre los hospitales Borda, Moyano, pero poco del Hospital Tobar García, el neuropsiquiátrico infanto-juvenil, que está ubicado al lado,
Borda. Sí, Borda.
Y le gustaría que hablara sobre cómo se trabaja allí en la actualidad.
Mira, yo no he trabajado nunca en Tobar.
No, yo no lo conozco.
Pero las noticias que tengo, pues es inevitable que en el ambiente te comenten, no son buenas. No son buenas.
Yo entré una sola vez con...
Están allá, o esta chica se volvió loca, la operadora... O está haciendo gestos raros, que creo que es una tanda. Ahí está la certeza. Bueno, vamos a tandear, tandiemos y después volvemos.
Yo pensé que te
tenía. Alfredo Mopati, suponiendo la esperanza.
Está queriendo leer el diario.
La cultura popular se hace eco en una programación única con 40 filiales para difundirlo.
Está un poco lívido, ¿no? Porque está...
37, si pensás en radio... Pensá en Nacional.
Alfredo Mopat hace Fogoneando la Esperanza.
Fogoneando la Esperanza.
Por Nacional.
Bueno, ahora le voy a pedir a Marisa Wagner que se lea otro poemita.
Lo que me gusta de vos es que pronunciás muy bien mi apellido. Todo el mundo dice Wagner, Warnes. Sí.
¿Viste? Mi madre era alemana, así que en Deutsche es Wagner.
Porque exactamente somos Wagner.
Vale.
Bueno, mira, yo te quería leer un poema.
Decía el título, que son negros.
Sí, claro, el título es un verso de Raúl González Tuñón, que es de Eche 20 centavos en la ranura, ¿no? Con la filosofía poco se goza, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos.
Porque había como un cine antes, que vos echabas 20 centavos y aparecía. Que al principio era con unos cartoncitos con los dibujos, después con fotos, ¿no?
Sí, pero más que el poema en sí mismo, quería contar la anécdota. Este poema es un poema de en colaboración con un compañero oligofrénico. Como en la colonia, la inmensa mayoría de la población es oligofrénica, ¿no? Hay muy poco espacio para los pacientes... que se llama lúcidos, digamos. El Aldito Castillo, un oligofrénico moderado como la mayoría de nosotros, ¿no? Me decía, porque él me ayudaba mucho a conseguirme cigarrillos y yerba mientras yo estaba escribiendo los montes, y me cuidaba que no se me acercara mucho la gente a la mesita donde yo tenía en el manicomio al escritorio, ¿no? Y me dice algo, mira Marisa, yo hace 25 años que estoy acá, y vos que sos la escribidora de la colonia, tenés que decirle a la gente, yo quiero que vos le digas a la gente que cuando llega acá, a mí, me tiene que saludar, pues yo hace 25 años que estoy acá y esto es mi casa, y cuando vos vas a la casa de alguien, tenés que saludar. Entonces yo escribí, eché 20 centavos en la ranura, y dice, eche 20 centavos en la ranura y pase. Voy a mostrarle un mundo, un contrauniverso acaso, un pedazo de realidad que casi seguro usted teme y desconoce, y porque desconoce, teme. De salvoconducto le vamos a pedir, es cierto, cigarrillo, una moneda para comprar yerba y azúcar. Pero vaya sabiendo que a veces pedir es una excusa. Queremos ser mirados, oídos, saludados, pero si el susto no lo paraliza todavía, digo, por verse tan rodeado, de otro paso. Le falta lo mejor, le aseguramos. Ah, si por esas cosas de la vida le anda haciendo falta un poco de ternura, que es escasa afuera, lo sabemos, eche 20 centavos en la ranura.
Mira qué ternura, ¿no? Además sí, es un clima adentro, hay gente muy buena.
¿Vos sabes que me...
20 años, 30 años que estoy ahí en el fondo del borde, no tanto el Moyano del Esteves, y en Norteamérica, en Brasil, es gente muy, muy dulce.
Tan dulce que mientras que María estaba leyendo este poema, yo pensaba, yo después de la primera vez que fui al Monte de Oca fue a ver la Marisa, y unos cuantos años después, volví acompañando a otra persona y me saludaban todas las chicas del pabellón y se acordaban de tu nombre y de que eras mi amiga y todo. De todo, no, se acordaban, se me hace un nudo en la garganta porque yo ya no me acordaba.
Después a la semana te olvidaron, ¿viste?
De hecho, me pasó y María, que es la señora que llevé, me decía... No, ni cómo te conoce todo el mundo. Que viviera las relaciones públicas. Public relations. Era muy famosa en el manicomio. Y realmente, qué importante que es la visita de afuera, ¿no? Para la gente que está ahí. Sí, la colonia tiene el paredón más alto y más ancho de todos los manicomios que yo conocí. Y ustedes dirán, ¿cómo la colonia no tiene paredón? Es cierto, no lo tiene. Pero los 17 kilómetros que la separan de Luján son una ruta intransitada por la gente. Entonces yo digo que el muro más ancho y alto lo tiene...
Son esos 17 kilómetros.
Solo el 10% de los pacientes, que son 1.200 alrededor, ha tenido alguna vez, a alguna visita.
Qué terrible.
El hijo del dictador Videla.
Ah, sí, sí.
Sí, oligofrénico profundo.
Lo condenó a estar ahí, como si fuera un chupadero intemporal, ¿eh? Uh-huh. Mirá vos.
Internado de por vida, porque era postrado, ¿no? Un chico oligofrénico profundo de postración total.
Mirá que podía haberlo tenido, ¿no? Bien.
No, pero si uno piensa, ¿no? Si hizo eso con su propio hijo, no nos puede asombrar lo que hizo con los hijos ajenos.
Bueno, hacete otro más y después seguimos.
Hacete otro.
Porque es...
¿Qué sé yo?
A ver...
Voy a leer decisiones sí, que a vos te sí, gustan. Sí.
Porque además son claritos, son los más... Hay otros que son más complejos.
En decisiones yo digo que cada sociedad tiene el auspicio que se merece. Y uno que vive en esta sociedad... quiero decir, en este hospicio, sabe a ciencia cierta que esto es cierto. Y si está de gusto, como casi siempre, se pone a hacer disquisiciones. Piensa, por ejemplo, en el puesto de vigilancia que está en la puerta. No se sabe muy bien para qué sirve. Si para evitar la salida de los locos o para evitar la entrada de los cuervos. Por lo primero, no debieran preocuparse. Los que estamos adentro escuchamos radio, miramos televisión. Quiero decir que estamos informados de lo que pasa afuera y muchas ganas de salir no tenemos. Claro, tampoco veo grandes multitudes por entrar, pugnando por entrar con enormes ganas de visitarnos. Los que estamos aquí depositados, abandonados, olvidados y otros hados, vemos que los muchachos de la puerta toman mate y fuman aburridos, como nosotros, todo el santo día. Nadie entra, nadie sale, la paz de los cementerios se nos hace rutina y nuestras familias por fin duermen tranquilas.
Eso es terrible, terrible. Es el tema del abandono, del paciente, ¿no? Porque depositaron la enfermedad y entonces nos sacamos ya la paranoia, nos sacamos la depresión, pero resulta que no es eso. Después se enferma otro, si no se resuelve, ¿no? Si no se elabora. Bueno, contate algunas anécdotas.
Mirá, anécdotas de manicomio. Uno en el manicomio fundamentalmente fuma y toma mate. Y si tiene suerte se hace de algún amigo. Yo sentía que había logrado algunos amigos ahí adentro. Y bueno, conocí a otras compañeras poetas, una poeta maravillosa que es Miriam Haupt, que ha decidido no dejar el manicomio. Ya no quiero intentarlo otra vez, hace más de 15 años que está dentro, y ha resuelto no salir. Mira. Y además, se ha puesto de novia adentro con un compañero y bueno, digamos que lo que le faltaba lo solucionó y está contenta, pero no quiere arriesgarse.
Mira, ojo, mira, que no sea ese, no es un ejemplo, ¿no? En el sentido que es uno en mil que puede hacer esa, es un proyecto de vida adentro, ¿no? La enorme mayoría le convendría salir, ¿no?
No, todos, en realidad, la mayoría quiere salir. El tema es que no se puede salir. Todas las cosas que...
¿A dónde va a conseguir trabajo? Si no, claro, no consiguen los de afuera.
Como te dije, estuve 3 meses como una paciente psiquiátrica y 2 años y 7 meses como una paciente social. Como decía mi psiquiatra, si te suelto, entre comillas, y vas a la calle, en 2 meses te traen de nuevo y no sé si te pueden traer, porque te pueden matar, te puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Si
no, qué tenés... terrible, ¿no? La desocupación como impide incluso la externación, ¿no?
Y las promesas a veces, ¿no? De la desmanicomialización, ciertos discursos progresistas que prometen y que nunca cumplen.
O sea que son discursos de gente que nunca trabajó en el fondo, ¿no?
No sé, pero viste, a veces Eve le decía los otros días a un ministro, creo que Ginés,
Edonafini, sí.
Le decía, y la casa de medio camino, señor ministro, por favor, casas de medio camino para la gente que está en los manicomios, que necesita salir, resocializarse. Y a mí me pareció maravilloso que Eve tomara esta punta de la lucha, ¿no? Porque ella una vez en una plaza, en Plaza Congreso, en un acto del Frente de Artistas del Borda, nos había dicho, las madres tenemos una deuda con los manicomios, pero somos pocas madres y tanta injusticia que no damos abasto. Y ahora, bueno, desde los congresos de derechos humanos y salud mental, las madres han tomado también la bandera de esos otros desaparecidos, que son los locos, ¿no?
Ahí está el Frente de Artistas del Borda, que sí. Es Albertito Saba.
Alberto Saba, persona que amo, maravilloso, y bueno, quien prologa mi libro y el que hace la solapa, bueno, sos vos. Así que Los Montes estaba avalado por expertos.
Y después la Colifata también nos pone.
Ah, la radio de otro Alfredito también.
Alfredo Olivera.
Alfredito Olivera.
Sí, que hay gente que estamos luchando, ¿no? Sí, desde claro, adentro de sí. La barriga del monstruo.
Desde la panza del monstruo. Sí. Pero es difícil, ¿no? Es difícil.
Pero ya son 21 años de cooperanza. Y la Colifata más o menos da casi 20, 19, que se fundó y se creó dentro de cooperanza, ¿no? Sí, es cooperativa Esperanza.
Pero, claro, mientras no haya una redistribución distinta de la riqueza, no va a haber redistribución de la riqueza.
Sí. Porque en realidad, seamos realistas, cuando uno habla de casa de medio camino, la verdad es que el afuera está mandando tanta gente para adentro de los manicomios, que evidentemente será que no hay lugar afuera para tantos cuerdos, ¿no?
Entonces, después la solución es organizar como comunidad terapéutica, al estilo del trabajo que hizo, y siempre lo defiendo, que hizo Raúl Camino.
Un laburo, pero
maravilloso. Un video.
La experiencia de comunidad terapéutica más tercermundista, porque lo hizo sin guita, con personal creado por él, con un concepto humanista, realmente. Yo lo.
Vos sabés que en una internación mía en la aldea, sí. Lo vi, lo conocí al doctor Cami, lo vi, no hablé jamás con él, y me dio una emoción saber que era el doctor Cami.
Sí, yo fui allá
a la colonia
general, sí, cuando estaba andando, y era algo maravilloso. Después lo de Grimson también, lo del centro piloto, que también laburé, estuve en todas yo, desde Cabret, no, porque era chico.
Domingo Cabret, sí. Qué bárbaro. Pero vendedor que fue una maravilla.
Pues hubo un momento de florecimiento de la psiquiatría que se humanizó.
La psiquiatría
de época esa, que estaba Goldenberg, estaba Grimson, estaba yo con la pilla Carlos Gardel.
Y bueno, porque se humanizó la sociedad, fue en los años 60 y 70.
Sí, sí, sí.
El tema es que después perdimos.
La sociedad. Sí.
La perdimos la batalla y ganaron los malos.
Sí, yo creo que este partido lo ganaron los malos, pero no el campeonato.
No, yo creo que son batallas. La guerra sigue. Y a veces la paz se construye haciendo la guerra, ¿no? Pero nos ganaron esta vez. Y bueno, la derrota, el precio fue muy alto y la derrota sigue doliendo. Y el pueblo que no malgasta cartucho, porque el pueblo es sabio. Fíjate que después de la muerte de Maxi y de Darío en el puente Avellaneda, la gente hace un pequeño retroceso, porque sabe que avanzar es un mártir, ¿no?
Sí.
Y no es por pelotudo, el pueblo no es pelotudo. Sabe que pero no hay que malgastar.
Los neuquinos, después de la muerte de Fuente Alba, siguen peleando.
No, todos pelean. Yo te estoy hablando de que cuando el pueblo hace un avance y pierde hombres, y como decía Vicente Citolema los otros días, si esto nos hubiera pasado, lo de Avellaneda, ¿no? Porque se refería a Maxi y a Darío. Si esto nos hubiera pasado, no lo decía Vicente, lo decían en la presentación del libro de Vicente, La pasión del piquetero, que si esto nos hubiera pasado en los años 70, no hubiera habido dos muertos, hubiera habido 300 o 400 muertos, porque el alza era terrible, la gente estaba dispuesta a todo. Ahora, bueno, no. Desorganizados,
sí.
Y después
estuve yo acompañando a los maestros en la toma de la gobernación de Sovic, la casa de Sovic, que no pudo entrar ni salir durante como 10 días.
No, las luchas siguen. Vos viste que la gente se enojó mucho y reventó Constitución.
Sí, sí.
La gente se enojó mucho y le pasaron. Y están pasando cosas. Y la gente se está cansando.
Sí, la otra vuelta comentaba con Alfredo, yo que escuchaba. Algo que antes no escuchaba, que la gente está diciendo, nosotros somos muy sumisos,
muy mansos,
muy,
¿no?
Mansos.
Nos aguantamos todo,
sí,
como
o sea, claro,
reflexionando,
tal cual. Tengo una pregunta para hacer que nos va a desviar un poco del tema puntualmente social, pero nos va a volver al tema de la locura. Dice oyente Osvaldo de Castelar, que hace una pregunta interesante, Marisa.
A ver qué dice Osvaldo.
Dice, si es que los locos tienen son más inteligentes que los cuerdos, e hizo referencia a los artistas, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Entonces, hay una creencia, ¿no? Que los locos son más inteligentes que los artistas, para ser grandes tienen que ser locos.
Bueno, claro, mirá, yo justamente sobre este tema tengo una posición tomada y, bueno, me baso en mi propia experiencia. Conocí 8.000 compañeros internados, sumando todos los manicomios, y bueno, de esa experiencia yo lo que puedo decir, y de mi propia experiencia, que la locura no genera genio, la locura destruye, destroza, rompe, y rompe poetas, rompe pintores, rompe escritores, rompe carpinteros, albañiles, todo. No, el tema es que hay que hacer apología de la locura, es decir, verla como es la contracara de la discriminación. Son las dos cosas impiden que veamos a la locura como el objeto real que es algo que no, la locura no. Y Van Gogh si uno conoce su vida, se da cuenta que trabajó desde niño para dibujar y pintar como lo hacía, y además, considerando que su patología era lo que hoy se llama bipolaridad, digamos, era un maníaco depresivo, quiere decir esto, que tenía grandes épocas, largas periodos donde no estaba loco, él pudo creer y pudo hacer su maravillosa obra, pero yo estoy absolutamente convencida que la hizo en sus periodos de lucidez, porque no se puede generar arte desde la locura. Lo que sí puede un artista que ha estado loco es hablar o transmitir o pintar desde un lugar, como es cierto, para poder salir del infierno, ¿no? Y que eso por ahí lo hace único y irrepetible, pero como si hubiera atravesado cualquier otra experiencia fuerte, límite. ¿Entendés lo que quiero decir? No. La apología y la discriminación son las 12 caras.
Pasar por una experiencia fuerte y la locura, el delirio y el manicomio, el son experiencias muy fuertes, modifica. Ahora, si esa experiencia la vivió un artista, luego puede testimoniarla a través del arte, de la creación, etcétera, etcétera. Ahora, si la atravesó una persona que se dedica a la administración o a la albañilería, seguirá haciendo con dolor el trabajo que venía haciendo, digamos. No es que la locura convierte a alguien en artista, esto estás diciendo.
Sí, no, estoy diciendo absolutamente que no.
Lo que le da al artista es la experiencia de una vivencia abismal, una vivencia existencial muy profundo, el sentido de la vida, la muerte, le da una dimensión a la posición del hombre frente a la muerte, frente al sentido de la vida. ¿Seguro? Muy profunda, que después si la puede, digamos, contar en forma literaria, en forma poética, en forma de una pintura, es donde tiene una profundidad esa obra, que no la tendría si no hubiera pasado por ese, atravesado esa situación.
Eso es, sí, absolutamente es segura eso. Y con respecto a si el loco es más inteligente que los locos, hay locos estúpidos, locos malos, locos inteligentes y locos mediocres, o sea, como...
Y locos lindos.
Locos lindos, locos simpáticos, como en todas partes, che.
Sí, lo que no tenemos que olvidarnos es dar la página web, porque en la página web está Clases de Marisa, que dio en las escuelas nuestras, y está también alguno de los poemas. No creo que está todo el libro, ¿no? Tuyo está en el...
No sé, querido, porque...
Pero hemos puesto las mejores poesías. Yo llamo las mejores las que me gustan a mí.
Claro. Sí. Sí, gracias, eso la gente.
Sí. La página web es www.mofat.org.ar. Perfecto, perfecto. No, los puntos esos, si no, no te lo admite. Son muy, muy escrupulosos. Bueno, en la página web está todo lo que decimos acá y lo que vamos a decir y lo que nunca me imaginé decir, ya está
publicado.
Eso es un monstruo.
Tiene
2.200 páginas más 900 documentos fotográficos, algunos hermosos de la India, del manicomio, espantosos pero hermosos en su espanto. Y todo eso está, son 3.000. Que tienen acceso todo. He puesto todos mis libros, todo ahí. No me quedé sin nada, pero me quedé con todo, porque el que tiene algo mío, yo estoy ahí.
Y sí. Yo siempre digo que solo soy lo que he dado, ¿no? Que todo lo que tengo es lo que he dado.
Y Marisa, si alguien quisiera comprar tu libro, ¿hay alguna manera?
La Escuela de Alfredo, que en este momento no tenemos libros, se agota la sexta edición, pero bueno, en la Escuela de Alfredo, Rivadavia 3482, en todas las Escuelas de Alfredo, Tigre, Pacheco, La Plata, siempre hay algunos ejemplares. Y bueno, no sé, la gente, si nos escuchan en el sur, está en Neuquén, hay un artesano de la plaza en la capital, en Neuquén, que se especializa en vender los montes de la loca, y la Escuela de Psicología de allá, la Escuela de Roca, bueno, están todas
Yo me acordé, por suerte, que mi hija, que es profesora de flamenco, bailarina de flamenco, va a bailar y me dijo, papá, pasalo por la radio. Yo nunca paso nada, ¿viste? Así que, porque voy a estar yo, ahí. Voy a estar en, mientras baila mi hija, en un conjunto que se la acople. Y entonces los que quieren encontrarse conmigo, ¿viste? A veces hay gente que le gusta que nos conozcamos, voy a estar ahí.
El que quiera bailar flamenco con vos. ¿Quieres saber que vas a tu hija bailando para tocar algo después?
Bueno, es el jueves que viene, jueves 26 de julio a las 22 horas. Bartolomé Mitre, 1552, a dos cuadras del Congreso. Bartolomé Mitre, 1525.
Repetimos. Es Bartolomé Mitre, 1525.
25. A las 22 horas el jueves que viene.
¿Cómo se llama el tablao?
El tablao se llama el acople.
El acople.
No, Bartolomeo se llama el tablao. Y el conjunto donde está Malena es el acople.
Bartolomeo y el acople.
Sí.
Y
bueno, así que ahí yo ya reservé una mesa de 6, porque considero que por lo menos 5 van a venir, este, gente, para que nos conozcamos con esos desconocidos que a mí me intrigan tanto. ¿Quién nos está escuchando? Yo me los imagino, ¿viste?
A mí no me invitó, ¿viste? No, a él sí, una mesa de 6 para que vengan 5.
No, porque a vos es otra mesa, vos otra mesa.
Seguro que vas a enganchar 5 para vos también.
Bueno, así que los espero el jueves 26 a las 22 horas en Bartolomé Mitre, 1525.
Y a dos cuadras del Congreso. Justamente el día que murió Vita, ¿no? 26 de julio.
Es verdad.
Y bueno, mira vos,
qué es manera. Verdad.
26
verdad.
De julio.
Nada menos que Vita. Nada menos que Vita.
Sí. Una danza tan dolorosa como el flamenco, que nace del dolor. El flamenco,
sí, ¿no? Sí, sí.
Este, y bueno, sería una buena manera de recordar a Vita.
Hay un mensaje más.
Tengo por aquí un mensaje de Lucrecia de Palermo. Te envían sus saludos. Lucrecia y su madre Josefa también. Felicitan por el programa. Felicitan por tu página. Dice que la estuvo visitando, Lucre. Y a ella le gustaría enviar un correo electrónico, pero no a través de la página. Le gustaría que vos dieras alguna dirección de correo electrónico.
Está en la página, ¿eh? Pero de todas maneras lo doy. A Mofat, uh-huh. @fibertel.com.ar. Creo que es .com,
¿eh? Sí, es .com.ar.
Y bueno, pero eso también... De todas maneras está en la página. Ajá. Está todo.
Bien.
La dirección, el teléfono, hasta mi mail, mi móvil, todo está en la página.
Y también estaba interesada Lucrecia en conseguir el libro de Marisa y bueno, yo debo haber escuchado que la podía conseguir.
Sí, por ahora en la escuela de Alfredo no está... pero no, cuando tengamos disponible, avisamos.
La editorial nosotros. Me prometió que en esta semana ya
bien, entonces cualquier cosa que llame a la escuela, así combinamos, porque por ahí vienen a las 10 de la mañana y no hay nadie, doy el teléfono de la escuela.
Sí.
Es 4-865-4177. Llamen a partir de las 11 de la mañana
hasta las 11 de la noche. De 11 a 11, cerca de 11.
Si atiende durante 12 horas.
Y llamen antes de venir, porque por ahí vienen y no hay nadie.
Sí, perfecto.
Y más ahora que están las vacaciones.
Bueno, hay que ir preparándose, no hay más mensajes. Bueno,
nos estamos despidiendo
para cumplir bien, viste, con el horario. Bueno, entonces nos vamos a despidiéndonos. Sonia.
Ha sido un placer como siempre, Alfredo, hasta la semana que viene.
Marisa Wagner.
Bueno, hasta la vuelta.
Frau Wagner.
Nomi Alfredo. Sonia. Hasta la vuelta, que no sé cuándo la pegaré por aquí.
Nomi Lerner.
Bueno, yo me despido hasta la semana que viene. Marisa, fue un gustazo compartir la mesa con vos hoy.
Como diría Serrat, el gusto.
Y Natalia, que allá detrás del vídeo, está ahí firmemente con los controles. Bueno, y ahí vienen las noticias.
De la mano de Sandra.
Entonces les dejo las buenas noticias, seguro, que va a dar.
Con la ola de frío.
Bueno, ok. Queridos oyentes, alumnos, pacientes, hasta la semana que viene, domingo tras noche, de 1:30 a 3 en la madrugada del lunes. Chao, hasta el lunes a la madrugada.
Alfredo Mofat hace bordeando la entrada.